No es necesario experiencia para escuchar la radio, solo encenderla y sentirnos vivos. Radio Colores te acompaña a ti, a él, a ustedes, a vosotros. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pasa el tiempo, parece que fue ayer.
Bueno, no fue ayer, ya ha pasado una semana, así que no pierden tiempo, saluden.
Pues nada, aquí con todos ustedes, amigos oyentes, el cofre de las palabras.
Caray, como Julián Bilbao se cree el jefe de pista de un circo. Y Maite Fuentes les dice, sean bienvenidos.
Pues sí, desde los estudios de Radio Colores, emitiendo, como solemos decir, para el mundo.
Vale, tómese una tilita.
Bueno, no sin antes decir aquello de... Comenzamos. La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, comprende un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación que trabajan día a día a fin de solucionar o disminuir los efectos en las personas que los padecen. Una nueva asociación, ASPAIM, viene a integrarse en dicha federación. Para conocer así un poquito su funcionamiento, están hoy con nosotros pues dos invitados. Por un lado, Paula Ledesma Laguna, delegada provincial de ASPAIM en Palencia y trabajadora social, al mismo tiempo técnico de empleo. Bienvenida a nuestro programa, Paula.
Igualmente, muchas gracias por invitarnos, que es la primera vez que veníamos. Así que encantados de venir.
Pues vosotros sentiros en vuestra casa. Por otro lado tenemos a Francisco Javier Ramos Orce, que es coordinador del Centro de Fisioterapia ASPAIM y al mismo tiempo es el fisioterapeuta. Está bien dicho, ¿no?
Sí, exacto. Eso bueno, es
una palabra que a veces se atrabanca lo de fisioterapeuta, ¿no?
Se puede hacer, lo que solemos hacer nosotros es fisio.
Y ya está. Sí. Yo alguna vez he oído por alguien que decía fisioterapa. Es una fisioterapa, ¿no?
No, pero bueno, es para animarles.
Para animarles.
Sí, que hombre.
Bueno, pues vamos a hablar sobre lo que es ASPAIM. Y quién mejor que para empezar, pues Paula. ¿Qué significa las siglas ASPAIM?
Bueno, realmente no se corresponde cada letra con cada palabra que lo define. Es una entidad que trabaja para las personas con discapacidad física y lesión medular y ofrece muchos servicios multidisciplinares, integrales y personalizados en función del usuario que acuda a nosotros. Están abiertos también a todos los miembros de la sociedad, que sí que es algo que hay que puntualizar siempre porque se piensa que, aunque trabajemos con personas con discapacidad, dejamos de lado a la población general y no es así. Cualquier persona puede acudir a nuestros centros. Y el fin de nosotros y de nuestra labor es ayudar a estas personas a desarrollar su proyecto vital a lo largo de todo el proceso de su vida, mediante el empoderamiento, fomento de su autonomía personal y defensa de sus derechos como personas e igualdad de oportunidades.
O sea que si a mí me pasa cualquier cosa, digo, este brazo no me funciona...
Podrías acudir perfectamente a uno de nuestros centros.
Ya lo sabe.
Ya lo sé, sí, tomamos buena nota. Su turno, señoría, cuando usted quiera, puede dirigirse a quien no esté invitado para empezar a saber lo que es la fisioterapia.
Eso, ¿qué es la fisio?
Pues nosotros lo que intentamos realizar, sobre todo con los pacientes, aparte de lo que ha dicho Paula, pues es esa autonomía que necesitan los pacientes, y también buscamos que el tratamiento sea no solo enfocado a pacientes con discapacidad, sino a cualquier otra persona. Y todo el mundo, sobre todo en estos pacientes, pues tiene mucho dolor o mucha impotencia funcional a la hora de realizar ciertas tareas de una vida cotidiana, pues que no nos resulta muy, muy fácil. Pues el ponernos de pie o simplemente lavarnos la cara, pues hay muchos pacientes que esto no lo pueden realizar. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es ayudadores, por así decirlo, ¿no? Intentar favorecer que puedan realizar estos movimientos con unos simples ejercicios o unas simples tareas que hay veces que ellos mismos no lo ven, piensan que ellos no lo pueden hacer. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar esos ejercicios y esas tareas para que el día de mañana ellos lo puedan hacer. ¿Qué pasa? Que hay veces pues que estas patologías o muchas patologías son degenerativas. Entonces nosotros lo que intentamos darles es calidad de vida para que el día de mañana esta degeneración no sea tan agravante, sino que sea poco a poco progresiva.
No, te decía que el día a día de esas personas que te vengan al día siguiente y te digan: Fran, oye, que me he meneado la mano así. Eso es
fenomenal. Yo muchas veces mis compañeros me conocen y yo siempre suelo poner varios ejemplos que me han pasado, y es que yo cuando empecé la fisioterapia, la neurología es como estudiar el cerebro, los nervios, es como el lado oscuro, un baúl muy, muy denso, y parece que es muy complicado. Pero cuando me dieron la posibilidad de trabajar en Aspain, pues yo empecé con un paciente que... Yo empecé en Valladolid. Uh-huh. Y recuerdo siempre con este hombre, que es un paciente de ictus, que llevaba 7 años de evolución. Entonces yo empecé con él. Pues, siempre lo que intentamos hablar es... no es mi trabajo, sino nuestro trabajo. Entonces hablamos y decidimos cuáles van a ser nuestros objetivos. Pues el objetivo de este hombre era intentar caminar en la medida de lo posible fuera de casa sin bastón. Y entonces nos planteamos unos objetivos. Ese era el objetivo a largo plazo. Y luego, pues a corto plazo, nos intentamos poner algunos objetivos. Pues le hizo una gracia un celador, porque nosotros le poníamos la presa, un aparato, y le rozó la planta del pie. Y este hombre lo notó y dijo: Martín, que es que he notado cómo me has hecho cosquillas. 7 años sin notar que me han tocado el pie. Tú no sabes la alegría,
claro,
que te da, que para mí es una tontería, porque nosotros pensamos que notamos cuando caminamos, pero para esas personas que en realidad es un mundo, es un cambio muy importante para ellos.
Sí, sí, sí. Paula, Aspain lleva en Castilla y León unos cuantos años, pero en Palencia, ¿cuándo se funda y cuántos usuarios tiene?
Vale, nació antes, que luego lo comentaré un poquito más en profundidad, nació antes un proyecto de fisioterapia en el medio rural que la propia delegación de Palencia. El centro del medio rural está en Paredes de Nava, que lo que consiste es en el proyecto en llevar la fisioterapia, acercársela a esos núcleos rurales, y ese nació en 2015, que fue el primero que abrimos, de todos los que luego os mencionaré así un poquito por encima. Y luego en Palencia ciudad fue en 2016 cuando abrió sus puertas a Spain. Y desde entonces, pues hasta ahora, hemos ido evolucionando, tanto en tratamientos como en personal, como en servicios, como en programas, todo evolucionar.
Sí, habréis empezado por una persona, en primer lugar. La primera que acudió a la asociación sería la primera, claro. Pero hoy, en el mes, en este año, ya finalizando el año 2022, ¿cuántos usuarios puede haber más o menos?
Socios de Palencia, algo más de 100, 105 o algo así. Y luego, usuarios atendidos, hemos llegado este mes a
160. Que no sean socios. Luego también, pues lo que comentaba Paula, no solo pacientes con discapacidad, sino cualquier otro tipo de pacientes, porque también nosotros lo que buscamos es que no haya ese tabú de diferenciación de personas con discapacidad, siempre intentamos integrar
todo.
Y aunque sea un centro más específico para personas con discapacidad, porque los tratamientos son más específicos, más adaptados a ellos, siempre eso, están abiertos a población general.
Voy yo, a ver, Fran.
Francisco, sí, claro. Yo te oí antes Fran, yo, Fran.
¿Habrá ido Fran Sinata? Que se ha ido Fran. ¿Tú ya desde pequeño pensabas ser así o tenías intención de ser un superhéroe de los cómics?
Mira, a mí lo que me pasó fue, yo tengo escoliosis, una desviación en la columna.
Sí.
Tú también, ¿no?
Yo también.
Pues yo siempre he sido una persona muy activa, he sido desde pequeño, mis padres siempre han dicho que mis primeros pasos fueron dando patadas a un balón, siguiendo una pelota. Entonces, a mí el deporte y sobre todo el fútbol me ha encantado siempre. Y yo, debido a la escoliosis, pues empecé a ir a fisio. Entonces, me acuerdo que había una paciente al lado que me decía, pues tenía buena relación con ella, igual yo estaba en quinto, sexto de primaria, y me preguntó, oye, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Sí. Y yo, pues un mico, yo, jugador de fútbol.
Claro.
O sea, yo, jugador de fútbol.
Sí.
Me dijo, ya, pero es que eso es muy difícil, que puede llegar a... Piensa algo más de cotidiano, ¿no? Y le pregunté a mi fisio, oye, Marta, ¿y tú qué eres? Y me dijo, yo soy fisioterapeuta. Le dije, pues yo lo que es Marta.
No, ves, no te digo.
Sí, sí, sí.
Y siempre he tenido esa idea. Y mis padres, yo he tenido mucha suerte porque he podido estudiar lo que yo he querido y les doy las gracias a ellos. Pero sí, sí, desde bien pequeñito he querido ser fisio.
Pero bueno, estabas preparado para ello. Claro, es que...
Espero que
no,
sí.
No, parece una bobada. Dices, yo quiero ser no sé qué, y al final se consigue. Pero otra vez dices, yo quiero ser que sé, y eres todo lo contrario.
Ya.
Pero bueno.
Antes, a micrófono cerrado, decía que yo quería ser portero de fútbol, hablando de fútbol, pero como tenía que haber medido más de 1,80, porque hoy a un portero de 1,82 me consideran que no es alto.
Sí, eso es.
El otro día no sé qué portero era, mide 1,82, no es muy alto, oiga, no es muy alto, 1,82, oye, más alto que yo, claro que es un alto, yo mido 1,70, y sí, por eso sí, no pude ser portero, ¿no? Aunque ha habido porteros de la estatura que tengo yo. Bueno, estoy hablando de un mexicano ahí, de la selección mexicana, que tenía 1,70 y fue un gran portero hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, para ser fisio hay que... ¿Un chico o una chica de 40 kilos puede dar...?
Sí, por supuesto.
¿O hay que ser un poco cachas, como se
no,
dice?
No, no tiene por qué.
No.
Porque al final, según ya no solo en la carrera, sino ya en el trabajo y así, vas cogiendo tus experiencias y vas cogiendo tus mañas. Yo he tenido compañeras que igual miden unos 60 y pueden ser unos palillos, pero... de forma visual, luego ves cómo mueven a los pacientes o les hacen diferentes técnicas que dices, yo no quiero que me trate ella, yo quiero que me trate un chico. O sea, aunque parezca
claro.
Muy, pero no, o sea, al final también a nivel de fuerza las chicas cogen mucha fuerza, o sea, aunque se piense que no, las
ya.
chicas cogen mucha fuerza, porque también es a nivel de antebrazos y,
claro.
O sea, y esto está muy equiparado.
Luego echamos un pulso.
Por supuesto.
A ver quién gana. El que pierda paga un café.
Hay que hacer un inciso. ¿Masajista?
No, masajista no.
No es lo mismo masajista que fisioterapeuta.
Eso es. Nosotros, por ejemplo, tenemos una técnica o varias herramientas, por así decirlo, que una de ellas es el masaje. Pues para aliviar, para relajar o para poner en proceso ciertas otras técnicas. Tenemos que bajar un poquito el tono muscular y podemos utilizar esas técnicas. Pero muchas veces es, no, yo me voy al masajista. No, yo no estoy haciendo una técnica de masaje estricta. No, yo lo que estoy haciendo es una rehabilitación. Entonces, también hay veces que a nosotros nos chirría un poco, intentamos corregir. Y hay veces que, no, tú eres masajista, ¿no?
Claro.
Y incluso, como estábamos hablando antes de fútbol, cuando sale en la televisión o en la radio o cuando paran el partido, ahí sale el masajista. No,
sí,
perdona,
sí.
Sale fisio.
Sí.
Sí, no, es que la gente dice, me voy al masajista, ¿a qué?
No, es que la palabra sí, la palabra masajista siempre yo he oído de toda la vida dentro del mundo del fútbol, siempre ahí sale que ahí sale el masajista, ¿no? Sí, sí, el que sí, le va a atender al jugador que está en el suelo ahí dar un golpe, pues sale el, ahora después sale el médico, ahora salen los médicos, ¿no? Del equipo, del
sí,
club.
Sí, pero como que el fisio es en segundo plano y no tanto fisio sino masajista. Y luego también es verdad que en centros, ya no sea de clínicos, o sea, de sanitarios, sino quiromasajistas y de ese estilo, pues también te ponen quiromasajista. Mm. Y él en ese sentido sí que es masajista, porque no tienen el grado de fisioterapia.
Paula, ¿cuáles son las edades de las personas que acuden a SPAIM, más o menos?
¿Al centro de fisioterapia o a otro tipo de programas?
¿Cuáles son las más, sí, más abundantes?
Vamos a ¿dónde estáis vosotros?
Desde los 35 a los 65 son el tramo de edad en el que más afluencia tenemos. Sí. Luego también hay otro pequeño tramo de los 65 en adelante hasta los 80. Menos, pero todavía tenemos bastantes personas en ese tramo.
Por ejemplo, niños pocos, o ninguno me imagino. Al decir niños me refiero a 8, 10, 12, 14
los
años.
Más jóvenes que he conocido yo, que entré el año pasado, han sido de 17 para arriba. Dos
bueno,
chicas
de
17.
Ya de niños tenemos.
Entonces
poco,
ya no son tan niños, pero no sé si Fran...
No, nosotros, a ver, sí que es verdad que podemos tratar pacientes con pediátricos, pero no nos suelen derivar tanto por desconocimiento o porque también desde... Sí que es verdad que nosotros llevamos poquito tiempo, que llevamos 6 años. Entonces, no estamos tan arraigados aquí en Palencia como podrían ser en Valladolid, por ejemplo, sí que tienen algún paciente un poquito más pediátrico. Ya no solo en Aspaim, sino también en zona de Ictia y así. Pero sí que se puede tratar pacientes menores de los 17 años que hemos tenido.
¿Os encontráis a lo mejor con un problema que una señora venga en una silla de ruedas y diga, mira, estoy hablando con la comunidad a ver si me puedo evitar estas barreras y tal, y que no accedan? Eso tiene que ser, o sea, que diga la comunidad, con la rampa que tiene, que tire, a mí me da, que vamos a gastarnos dinero.
Eso es un problema de la sociedad en general, que cada día nos encontramos más a menudo, que a lo mejor en el diseño de ese edificio o de ese espacio público, ahora se va viendo algo más, los espacios por y para todos, porque en cualquier momento una persona que no esté en silla de ruedas, en cualquier momento puede tener un accidente o una enfermedad y quedarse en silla de ruedas. Entonces tú también vas a tener que usar ese espacio que no has adaptado en un inicio. Entonces también desde Aspain hay una línea de trabajo que es la accesibilidad, tanto accesibilidad en espacios públicos, en tu propio domicilio, como accesibilidad web, que también a veces se nos olvida un poquito que no están siendo tan accesibles como se piensa. Entonces es una línea también en la que se trabaja desde nuestra entidad.
Es que es importante, porque llegas allí y dices, si por aquí no pueden entrar ni una silla de ruedas, ¿cómo va a entrar una camilla? Pero la gente es así. Mientras que a ti no te pase, como si jode.
Sí, no.
Estoy guapo, ¿y a mí qué me va a pasar? Pues espérate un momento con la bicicleta, que eres un dominguero en vez de un ciclista. O sea, claro.
Y luego no es por o que te hagas mayor y te tengas, por tu movilidad, te tengas que coger en una silla de ruedas, pero el día de mañana tienes un esguince de tobillo, por ejemplo, y, ostras, tú imagínate que eres 30 años, ya no te digo que a partir de los 50, sino 30, y tienes una bañera en casa. ¿Cómo puedes hacerlo de la mejor forma? Para ti, que tú piensas que no es ninguna barrera, al momento que tienes las muletas, todo te cuesta más. Pues imagina una persona ya no con muletas, sino en silla de ruedas. Hacer un cambio de la silla a la bañera y de la bañera a la silla. Con la consecuencia de igual tengo algún resbalón o alguna cosa por el estilo.
Hablando de una silla de ruedas, hay un chico del barrio, bueno, vive por allí, que lleva un perrito y lo lleva suelto. El chaval va detrás de corriendo detrás del perro, pero es muy gracioso porque le dice, no sé, bueno, Toby, y el perro, plan, se queda quieto, le mira, Santa, lo lleva, Es increíble la conexión entre los dos. Uh-huh. Bueno, regalarle el perro y el chaval cambió totalmente porque yo no sirvo para nada. Ahora, bueno, solo va con... Digo, un día, pues no sé qué va a pasar aquí, el perro este. Pero bueno, la situación es esa, el día a día de la gente, incentivarla, ¿no? Sí. Aunque te levantes por la mañana y digas, ¿qué día tengo yo? Sí. Solo cuando me peino. Aunque parece mentira, voy peinada. Y me miro y digo, qué mal me caes. Y es que me caes fatal. Bueno, esa manera de tomarme el pelo a mí misma es esencial.
Ya, sí.
Hay que tener, bueno, pero bueno.
A nosotros nos cambian los invitados que tenemos hoy aquí, hablando de ese tema tan interesante.
A ver, con, si van a caer, de verdad.
Con Francisco Javier García y Paula...
Ledesma.
Paula Ledesma. En Bilbao hay una calle, la calle Ledesma.
Ah, no la conozco.
Sí, sí, una calle muy importante de mucho, mucho ambiente, ¿no? De bares, boteos, pincheos en la calle Ledesma, en el centro, al lado de la Gran Vía de Bilbao, ahí está paralela a la calle Ledesma. Paula, ¿qué iba a decir? Sí, ya se olvidó lo que iba a decir. ¿Qué programas o qué actividades tiene Aspain que ofrece a sus usuarios?
Vale, aquí en Palencia tenemos el centro de fisioterapia y el programa de empleo, que se trata de dos itinerarios personalizados para personas con discapacidad. Da igual el tipo de discapacidad que tengas, se acogen a todas siempre que superen el 33%. Y luego uno es para jóvenes y otro es para mayores de 30 años. Se media entre las empresas para... entre las empresas y los usuarios que tenemos en el programa, se media entre ambos para que las empresas nos deriven sus ofertas de trabajo y nosotros busquemos al candidato más idóneo o los candidatos y se los derivemos directamente para que el proceso sea un poquito más rápido y oye, pues si se puede hacer algo, pues se hace. Luego también hay algunos programas y servicios que aunque no estén físicamente o no haya un departamento como tal aquí en Palencia, son itinerantes, se desplazan, como las distintas actividades que hace Aspain Juventud, campamentos, cursos, formación, la unidad de trabajo como es la ortopedia con la que trabajamos, también se desplaza a nuestra entidad. Son varios servicios los que ofrecemos, que aunque algunos no les veas, por eso hay que estar siempre informando a las personas que acuden a nosotros para que sepan todo lo que tenemos y todo lo que, aunque no veas, también tenemos. Siempre solemos hacer varios convenios anuales con entidades o empresas de aquí de Palencia. Aparte de ya así fomentar el consumo local, conseguimos que como tener unos clientes fieles y nosotros poder derivar a pacientes que necesiten de sus servicios y ellos derivarnos a pacientes a nuestro centro. Y siempre con algún tipo de descuento o algún precio especial en las sesiones o en las sesiones de psicología, por ejemplo, que tenemos, en sesiones de logopedia. Entonces siempre intentamos estar en contacto y en red con todo lo que nos rodea, porque al final es hoy por ti, mañana por mí.
Aparte de esto que estás contándonos, siempre es inevitable llegar al tema económico. ¿Qué ayudas económicas tenéis de las instituciones aquí en Palencia? Si tenéis alguna, que espero que, creo que sí, ¿no?
Sí.
¿Alguna ayuda o una subvención?
Sí, tenemos para el Fisiomer, que es el centro de Paredes de Nava, un convenio anual con la Diputación de Palencia, que siempre nos es concedido para apoyo y promoción del Fisiomer. Y luego del Ayuntamiento de Palencia salen dos subvenciones de concurrencia competitiva, uno en materia de servicios sociales, que sale anualmente, y otra que también sale anualmente, que es más pequeñita, para temas de la Asociación Juvenil, que ahí nos encargamos desde Aspain Juventud en hacer proyectos en institutos o hacer sensibilizaciones de la discapacidad en institutos. El año pasado y este, el que hemos llevado a cabo es un proyecto que lleva una compañera del Bierzo que trata de la violencia de género en las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, cada año, pues si tenemos algún nuevo proyecto, pues lo proponemos, que nos lo conceden, pues genial. Entonces esas son las que tenemos.
Sí, aparte de las actividades que tenéis también a lo largo del año, tenéis sí. actividades, ¿no?
Sí, siempre desde enero ya estamos pensando qué podemos hacer, qué actividad se nos ocurre, con quién podemos colaborar, aparte de luego las actividades que nos son impuestas a lo largo del año desde Castilla y León, desde Aspain Castilla y León, pero siempre como delegación de Palencia intentamos hacer algo, una jornada de puertas abiertas, una exhibición en CrossFit, con CrossFit adaptado a personas con discapacidad, varias cositas.
O sea que no os aburrís en casa.
No nos aburrimos, no.
Para nada, ¿no? Eso es bueno, eso es sí. estar en la actividad y en el trabajo que a uno le gusta, ¿no? Con el que se desarrolla plenamente.
Bueno, dejamos a la dama y vamos al caballero.
A ver.
Sin espada y sin caballo.
Nos quedan 5 minutos
solo.
Fíjate, es que el tiempo en la radio. El tiempo en la radio. Y yo digo que los minutos en la radio no tienen 60 segundos, tienen 48.
Digo que tendrán que volver.
Sí, tendrán
que volver.
Sí.
O sea que, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
Pues el poder ayudar a la gente. O sea, el sentirte que cada día. Ellos, sí que es verdad que hay veces que es un poco frustrante por la patología. Me estoy centrando mucho sobre todo en los pacientes neuro, pero ellos son, con la patología al ser degenerativa, pues es un poquito frustrante el ver que cada poco como que se va apagando esa llama o esos movimientos que antes podían hacer, no los pueden hacer. Pero hay otros pacientes que... en su patología y al no ser degenerativa pues podemos avanzar o podemos conseguir ciertas cosas que están muy bien, o incluso con los pacientes trauma de, es que venía cojeando y puedo salir sin la muleta, o es que me dolía muchísimo a la hora de vestirme, que es que no podía levantar el brazo hasta la altura del hombro, y ahora mira, que es que con el brazo que no podía hacer las cosas, me desenvuelvo perfectamente. Entonces esa gratitud que te engancha y es muy bonito ese poder ayudar a la gente. Y hay veces que es que parece, suena un poco que es que parece que, o sea, es que esto no se puede pagar con dinero, sino ya con la alegría de esa persona que se marcha feliz y que se marcha sin dolor o con menos dolor, ya está casi pagado.
Eso es lo que te prepara para el siguiente. Dices, vamos a ver cómo mancha.
Eso es.
¿Alguno que me da anima se desanima porque no ve mejoría? También
sí,
habrá alguien, ¿no?
Pasa también.
En ese momento entráis vosotros para decirle, oye, esto lleva un tiempo, esto no es, se cura de un lunes para un martes,
eso
¿no?
Eso es. Y nosotros, a ver, somos fisios, pero luego también muchas veces, porque nosotros siempre intentamos que en Palencia, por ejemplo, somos 3 fisios. Somos 2 compañeras mías que están ahora cubriéndome y yo aquí. Entonces intentamos que todos los pacientes estén siempre con el mismo fisio para mantener siempre los mismos objetivos y la misma línea. Y son pacientes crónicos que vienen 2, 3, incluso 5 días a la semana. Entonces ya no es solo fisio, ya eres una persona de confianza, eres su amigo, eres incluso, nos tenemos que meter entre comillas como psicólogos.
Claro, claro.
Entonces Y hay veces, pues eso, que también es un poco frustrante el jobar, que es que no avanzo, que es que, o incluso jobar, es que llevo una semana genial que me podía hacer X cosa, pero es que hoy ya no lo puedo hacer. O no te preocupes, que es que también las progresiones no es una línea ascendente. Podemos tener un valle, incluso tenemos poder una recaída, que no pasa nada. Pero lo que nos tenemos que enfocar siempre es en el objetivo final. Nosotros siempre vamos a estar en vuestro camino apoyándoos y ayudándoos, pero también esa persona tiene que dar el 100%, porque nosotros damos el 100%.
Ya nos falta decir solamente dónde está la asociación, ¿no? De Aspain. Es pues, muy importante saber dónde está.
Sí, porque, claro, no está muy a la vista, la verdad. Estamos en el propio estadio de la Nueva Balastera, en uno de los bajos, en la puerta 4, que bueno, es la calle Lola de la Fuente sin número.
Sí.
Y ahí directamente ya puedes entrar y ya te atendemos, tanto Fran como yo o como las compañeras.
Espero, creo que cuando el Cristo Atlético suba a primera división, vosotros tendréis que ir a otro sitio, porque ahí cuando venga aquí el Bayern de Múnich o el Barcelona o el Madrid, pues no vais a tener sitio.
Ya
¿no?
hubo colas hace
Sí, con lo de la Copa, sí. Con lo de la Copa del Rey.
Veíamos sí, la cola por la cristalera.
Ya. No, yo he visto algunas fotografías, las instalaciones estaban muy bien, ¿eh? Las instalaciones que tenías ahí estaban de primerísima calidad, vamos. O sea, que la gente que vais a animar al ver, por ejemplo, yo creo que hace también mucho el ver las instalaciones cómodas, agradables, con luz y eso, ¿no?
Eso es.
Creo que te anima bastante, ¿no? Para paliar la dolencia que tienes.
Y luego, además, no solo las instalaciones, sino que yo cuando entré, claro, Fran ya lleva casi 4 años, ¿no? Yo llevo 1 y algo. Y yo cuando entré, sí que me llamó mucho la atención que la gente viene muy motivada al tratamiento porque tú entras en la sala de fisioterapia y es una fiesta. Comparado con mi despacho es súper fúnebre y la sala, vas allí y si te quieres despejar, vete a la sala del gimnasio porque lo vas a conseguir.
Bueno, tu despacho es serio, ¿no? En vez de decir,
es más serio.
Es serio, es el súper fúnebre.
Es papel, es papeles y...
No, que va, así para Halloween no lo va a hacer nada. No deja tal cual.
Pues Paula Ledesma Laguna y Francisco Javier García Orce, pues gracias por haber venido. Francisco, si tú, yo te digo Francisco, y aquí mi adjunta dirección de Fran, madre, yo Francisco, ¿alguna cosa que quieras para acabar ya esta charla?
Que nada, pues muchísimas gracias por habernos invitado y por dejarnos dar un poquito de voz a, sí, tanto a nuestras compañeras. Como a los propios pacientes, que hay veces que también, por desgracia, la sociedad no los tiene como ahí, como en un segundo plano. Así que muchas gracias por darnos esa oportunidad para poder explicaros un poco.
Paula, tú eres la encargada de terminar la charla.
Vaya responsabilidad.
Sí, fíjate, ¿no vas a dormir esta noche?
No voy a dormir. Nada, pues me repito un poquito como Fran. Muchas gracias por hacernos este hueco, que ha sido el primer contacto con la radio ambos y encantados. Y os invitamos a que paséis por allí, conozcáis las instalaciones, conozcáis a nuestras compañeras y lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos.
Esperemos que algún día no nos tengamos que dar algo para los huesos. Ha sido un esguince, pero bueno, todo puede ser.
De visita podéis venir, no hace falta que os pase nada.
Nadie estamos libres que nos pase una torcedura de tobillo, una contractura de rodilla, estamos todos expuestos a ese peligro. Pues Paula, Francisco, gracias y hasta otra ocasión, si es posible.
Sí, hombre, por supuesto.
Están ustedes, amigos oyentes, en El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Con este señor que se llama Julián Bilbao.
Y con esta señorita adjunta a dirección de programa que se llama Maite Fuentes.
Qué bien, qué bien, qué bien lo hemos pasado.
Sí, sí, hemos tenido una charla con nuestros amigos genial, de Aspaim.
Muy... pues muy, o sea, con mucha mucha vitalidad, de lo que tiene la gente joven. Hombre, hay gente mayor que también tenemos vitalidad.
Nos han explicado muy bien tanto el Francisco, fisioterapeuta, como Paula, coordinadora de Aspaim aquí en Palencia, nos han explicado muy bien todo lo que es la asociación. Érase una vez el cine. Genio y figura y un ojo a la virulé. Unos ojos... insinuantes y saltones, y con precisas dotes de interpretación lo transformaron de contable a uno de los malos más conocidos del cine.
Y el mejor en la secuencia en la que le disparaban. ¡Qué manera de morirse!
Nos estamos refiriendo a Jack Elam, uno de los míticos secundarios. Vamos con un poquito con la vida del famoso Jack Elam.
Bueno, pues vamos a ver. Hay varias referencias que afirman que Elam nació un 13 de noviembre de 1916 en Miami. Una diminuta comunidad minera situada a 150 kilómetros de ¿dónde era? Que no me acuerdo.
De Phoenix, en Arizona.
Está. Sí, ahí es. Mm.
Su madre muere poco después de que él naciera y lo acoge en varias familias que lo obligaban a ganarse al menos parte del sustento. En una entrevista concedida a The Toronto Star en 1986, recordaba haber recogido algodón a los 6 años.
A los 9, pues, fue tú con tu padre, que vivía en California. El caso es que el padre se estaba quedando ciego. Tenía muchas dificultades para realizar su trabajo de contable para la administración del Estado. Entonces, ¿qué pasaba con Elam? Que él rellenaba los impresos por la noche para que nadie supiese, nadie sospechase que su padre aún se estaba quedando ciego.
Los cursos de contabilidad en la escuela universitaria y la formación de su padre le ayudan a conseguir trabajo como tenedor de libros en el Bank of America de Los Ángeles. Después se convirtió en contable de la famosa Standard Oil Company.
Tras años, ya después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues lo que había vivido con su padre, luego pues algo que estudió, y bueno, pues se convirtió en un contable para Samuel Goldwyn, bueno, el de los Goldwyn Mayer. Y claro, Tenía problemas ya un poco con la visión, pero no fue hasta que... Bueno, seguimos. Sí, sí. ¿Qué pasó después?
Ahora diremos por qué tenía ese ojo. Entonces hizo un trato con un productor que necesitaba dinero para 3 westerns y aceptó contratar a Elam de malo en las 3 películas a cambio de su apoyo económico. Uno de los papeles era el de hombre duro de Sundowners, protagonizada por Robert Preston.
Fíjese qué bobada. Oiga, yo cojo y bueno, pues trabajo aquí, sí, pero bueno, tres películas, nada. Actuó en 100 largometrajes y 200 episodios de televisión. Con uno de sus primeros papeles importantes fue en El Correo del Infierno. Y cimentó esa reputación de hombre malo disparando a un bebé, que tendría unos 5 añitos, haciéndole bailar.
y matando a todos los personajes de la película, todos los protagonistas, que eran Tyrone Power y Susan Hayward.
En una entrevista publicada en 1923 dijo: simplemente ponga que soy viejo.
Pero una reseña publicada en el The New York Times menciona a un esbirro maníaco interpretado con gran efecto desagradable por Jack Elam. Buenos como Frank Sinatra, Henry Fonda, le dispararon en western clásicos. Entre sus películas se incluyen, aunque solamente haya pasado de puntillas, Solo ante el peligro y Duelo de titanes.
Y qué bien se moría el hombre, además. Sí. Era un especialista en morirse.
Se dejaba caer.
Claro, sus ojos transmitían maldad debido a que un pinchazo accidental con un lápiz en el ojo izquierdo en una reunión de scouts lo había dejado ciego de ese lado. Un ojo se entornaba y el otro permanecía abierto. Cada uno miraba hacia un lado. Todo parecía malévolo. No lo controlo en absoluto, dijo Elam a The Bee cuando lo elogiaron por lo que parecía un asombroso control del ojo.
Pero lo que es las circunstancias de la vida, ¿eh? Todo lo que pensamos de este hombre, de este actor, resulta de que más adelante su carrera tuvo la oportunidad de demostrar su genio natural y su vena cómica. Además, en papeles protagonistas de comedias como también Un Sheriff Necesita Ayuda y Los Vaqueros del Virulé Jack y Calico County en 1970, lo que es la vida, ¿eh?
Sí, sí, en la vida real, aparte, a pesar de su apariencia física, Elam era conocido por su naturaleza sociable en los platós de cine y por su ética de trabajo. Pero su credibilidad en los papeles de malo que interpretaba tenía un precio. Y es que en una entrevista para The Daily Oklahoma dijo: muchas señoras se me han acercado y me han dado con el bolso en la cabeza por algo que me habían visto hacer en el cine.
El pobre dijo: me van a pedir autógrafos. Pues caray.
Pobre Jack Elam, que estaba a merced de las señoras con un bolso.
Sí, sí, pues seguimos. Aunque fue villano de mil westerns hasta que Burr Kennedy le empezó a tener como actor fetiche en sus comedias de cowboy, como El Látigo. Y Sergio Leone le regaló uno de sus momentos más míticos y por ende de toda la historia del cine. En la apertura de Hasta aquí llegó su hora, rodada en España, la secuencia era que nuestro amigo estaba tratando de cazar una mosca con el tambor de un revólver. O sea, pues, fíjese, sí. ¿Qué golpe pegaría hasta coger a la mosca?
Pues qué difícil.
Su última película, fue una película que venía de una serie de televisión, la clásica serie Bonanza, conocida por todo el mundo. Y digo que su última película fue en el 1995 en Bonanza, Cerco Mortal, con Ben Johnson y Michael Landon Jr.
Que era el hijo de Michael Landon, el de del Bonanza de la familia Cartwright, la que siempre hemos visto en blanco y negro. En la vida personal, Elam se casó dos veces y tuvo dos hijas, Jerry Elam y Jacqueline Elam, y un hijo, Scott Elam. Nuestro amigo fallece en 2003 en Ashland, Oregón, a causa de una insuficiencia cardíaca. Sus restos fueron incinerados. Pues esta fue un poquito la vida de este secundario de lujo que tantas veces hemos visto en el reparto ahí en la cuarta o quinta fila. Jack Elam, y decimos, otra vez, otra película, ¿no?
Pero es que no se da cuenta la gente, muchas veces el espectador, que si no existiesen personajes secundarios, no habría películas, ni habría teatro, ni habría libros, ¿no? Es importante, es parte de la película.
¿Y cuántos secundarios hay que nunca les han dado ni una nominación a un Oscar, ni mucho menos un Oscar?
No entramos en debate de los Oscars porque a mí...
Yo también tengo mi teoría.
Eso es un...
Tengo mi teoría sobre eso también.
Pues sí, un gueto. Y si te doy, oiga, y te mira, si me pasas a la chica o al chico, le dais el Oscar, yo te prometo que no.
Pues amigos oyentes, si alguna vez veis o vemos una película del oeste y un señor que se muere, pero ¿de qué manera? Ese es Jack Elam. Pues este fue, ¿no?, nuestro apartado ya, pues, no vamos a decir popular, pero sí casi fijo en nuestro programa El Cofre de las Palabras, como es Érase una vez el cine. Pues bien amigos, continuamos aquí con nuestro programa El Cofre de las Palabras, y después de haber hablado de este actor famoso Jack Elam, un secundario de lujo, continuamos con más cosas. Con un ojo, con un ojo al gato y otro al garabato. Eso quiere decir que siempre hay que estar atento a lo que se hace.
Este es de los refranes de animales que más risa suele provocar en los niños. Y es que algunos dichos también tienen un toque cómico.
Vamos a hablar de leyendas cortas de animales. La del unicornio.
Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en épocas remotas, salvajes y fantásticas criaturas vivían y andaban libres por doquier. Una que se destacaba de todas por su belleza era el unicornio, una criatura con apariencia de caballo, de color blanco, barba de chivo, patas de antílope y un cuerpo de un cuerno en la frente.
Este ser era perseguido constantemente debido a sus grandes poderes curativos mágicos y más por el poder de la juventud eterna. Pero a pesar de eso no era fácil de capturar, ya que era muy rápido y ágil.
Una de las únicas maneras de capturar a un unicornio era recurriendo a los encantos de las inocentes doncellas de corazón puro, a las que los unicornios se acercaban ingenuamente, atraídos por su pureza, y gustaban de apoyar su cabeza en los regazos.
Cuando estaban distraídos eran atrapados de inmediato por los ambiciosos cazadores, que les cortaban los cuernos, haciéndolos morir por la falta de estos. Se dice, se cuenta, que con el pasar del tiempo fueron desapareciendo y extinguiéndose todos los unicornios, hasta hoy en día, en que solo es una muy bien recordada leyenda.
El unicornio es una criatura legendaria que se ha descrito desde la antigüedad como un animal cuadrúpedo, con un solo cuerno grande y puntiagudo. El folclore europeo se representa como un caballo blanco o cabra con un cuerno largo.
La primera representación del unicornio está en la civilización del Valle del Indo, en unos sellos de alto rango social. Debido a la disposición del grabado en perfil, podría tratarse de un uro, un tipo de ganado grande, que habitaba en Europa, Asia y el norte de África. En los relatos de historia natural griega, ya se hablaba del unicornio como una criatura real que vivía en la India, una tierra lejana y con especies exóticas para los griegos.
Luego varios personajes muy conocidos, como Tesias, en su viaje en Persia, mencionaba dos animales de un solo cuerno, el loris y el asno indio. O Plinio el Viejo, que hace mención del loris, un buey indio con un solo cuerno, y a un animal feroz con cabeza de ciervo, patas de elefante, cola de jabalí y cuerpo de caballo con un solo cuerno negro de unos 90 centímetros de largo.
Pero, ¿qué pasaba en la Edad Media? ¿Cómo se le conocía? Bueno, la fuente principal en la época medieval viene de fuentes bíblicas y antiguas, y se presenta al unicornio como una especie de asno salvaje, cabra o caballo, que tiene múltiples significados y siente debilidad por las doncellas vírgenes.
El cuerno y sus propiedades mágicas. El cuerno del unicornio está formado por una sustancia llamada alicornio, de la que se creía que tenía propiedades mágicas y medicinales. En 1741 se vendía falso polvo de cuerno de unicornio como de medicina, y los reyes mandaban hacer copas de alicornio y múltiples accesorios. Mitología y mitos del unicornio.
En la Biblia ya se menciona un animal llamado Rem, un animal salvaje de gran fuerza y agilidad, con un cuerpo poderoso o dos cuernos. La descripción encaja con los uros. En Mesopotamia este animal se representa de perfil con un solo cuerno. En la mitología china, el Quilín es conocido como el unicornio chino y se describe como un animal con cuerpo de ciervo, cabeza de león, escamas verdes y un cuerno largo curvado hacia adelante. La versión japonesa del Quilín se parece más al unicornio europeo, aunque está basado en el Quilín chino. Y valga el juego de palabras.
Mucho Quilín.
Mucho Quilín y mucho Quilín, claro.
Pues es cierto, porque hay muchas películas, yo creo que es de la princesa prometida, creo que era una película que sale el unicornio y era precioso, era un animal precioso, precioso. Ahí, ¿quién no se enamora de un unicornio? Los peques,
sí,
sí. La mayoría de las niñas tienen el unicornio, blanquito.
Es un animal que es casi simpático, con ese cuerno así en la frente. No es un animal de estos siniestros y muy feos y monstruosos, ¿no? Siempre ha sido el unicornio, ¿no? Nos ha llamado la atención.
Lo de seres monstruosos, No me ha gustado nada esta palabra.
Seres monstruos, no, no he mirado a nadie, ¿eh?
¿Cómo que no?
Continúe, señorita adjunta de dirección.
Pues continuemos. En la era de las redes sociales, de la tecnología punta y los mensajes encriptados, un detective privado ha pasado a ser de un tipo introvertido con su elegante corbata
a transformarse en un auténtico crack de los registradores de IP, los cuadricópteros y la ingeniería social, dejando en el olvido sus antiguas y principales herramientas, como eran una lupa y una foto de Smith & Wesson, que sería algún delincuente o algún asesino.
No, señor director. Era el arma.
Ah, era el arma.
Era un arma.
Ah, claro, es que...
Como usted la ve, usted cree que es una asociación. En fin.
Tiene usted razón. Una Smith & Wesson es un arma, claro. Me he ido por el delincuente. Hombre, todo casa, porque el arma al frente era un delincuente, un asesino.
Si llego a ser yo, no se casa, se divorcia. Pero, en fin, sigamos. Como que los detectives privados de la actualidad son seres... ¿de otras galaxias?
Si nos enseñasen lo que portan en sus equipos, encontraremos micrófonos minúsculos, cámaras espía, visores nocturnos, cámaras térmicas, localizadores GPS y adquiridos en tiendas de artículos de espionaje, como la famosa Casa del Espía. Claro que ellos tienen que ir un paso más allá en su trabajo y deben hacer uso además de otro tipo de tecnologías para ser eficientes con su trabajo.
En otra época tendrían los clichés que se veían en las películas, novelas y seriales, existiendo como ha existido una confusión debido a un malentendido de la palabra detective. En los programas de televisión estadounidenses estamos hablando de detectives de la policía que portaban armas. Y sepan que en la mayoría de los países los detectives privados no las pueden llevar. Su estatus legal suele asimilarse más al de un investigador. Pero el mayor estereotipo es, por supuesto, la vigilancia de los cónyuges infieles. Simplemente ese no es el trabajo más demandado para los detectives privados.
Dependiendo del país, se precisarán un tipo de estudios u otros, aunque la terminología es una buena base. Lo esencial es conseguir la licencia, que dependerá de cada país, y con ella se obtendrá el registro y la posibilidad de ejercer legalmente como detective privado. Lo mejor es informarse de las leyes de cada país al respecto. La policía, por ejemplo, podría dar esa información.
Además de esa terminología, tendrán que estudiar derecho y psicología y empaparse cada vez más sobre la informática y telecomunicaciones. Aunque las habilidades como detective se van adquiriendo en el día a día y para una vez que se tienen las nociones básicas. Lo esencial es conocer bien la normativa y no trabajar nunca fuera de la legalidad, ya que las pruebas que obtenemos en el trabajo de detective deben poder usarse en juicios en caso de necesidad.
Muchas veces los detectives se contratan para dirimir asuntos laborales. Por ese motivo hay que ser muy escrupuloso a la hora de obtener pruebas. El certificado de detective no hace más que el estatus legal y la capacidad para realizar actividades oficiales. La mayoría de las agencias de detectives solo explotan la imagen literaria.
O sea, que sus páginas web están colgadas de sombreros, lupas y pipas. Y por regla general, su principal ingreso es la venta ilegal de bases de datos. Hay que tener claro que estos no son detectives privados. Hay que llamarlos por su nombre, delincuentes.
¿Y por qué acudir a él y no a la policía? Se necesita un detective privado para recopilar información. Eso es todo. Pero este es un concepto muy voluminoso que incluye muchas cosas. Básicamente, los dueños de negocios recurren a nosotros, los detectives, para encontrar deudores, investigar fraudes corporativos o robos en el trabajo y recopilar información, números de teléfono, direcciones, disponibilidad de bienes raíces y un largo etcétera.
Una ventaja importante es la eficiencia en la búsqueda de personas. A menudo se cuentan las horas y si una persona está desaparecida, sus familiares pueden esperar más de un mes antes de que la policía comience a buscarlo. También hay una ventaja al encontrar estafadores. Si alguien le pide prestada una gran cantidad de dinero, con dinero que transfirió en un sótano, fíjese, en un sótano oscuro y desierto de su casa, no tiene sentido escribir una declaración a la policía.
Pero la ley no está de tu lado en estos casos. Incluso cuando la policía está involucrada en un caso penal, no raro que los participantes en el proceso busquen la ayuda de un detective privado, por ejemplo, para recopilar pruebas adicionales. Por supuesto, existe una conexión económica directa. Un detective tiene que ganar dinero y reputación, por eso tiene que trabajar bien. Los agentes de policía tienen un salario fijo y mucho trabajo rutinario.
En cuanto a la piratería, no es legal. Pero no pasa nada si un detective se conecta a una red wifi en un café y supervisa el tráfico de otros clientes. Puede ver las direcciones de los sitios que visitan, las direcciones MAC de los dispositivos y un largo etcétera.
¿Pero qué programas utilizan? Bots de Telegram. Este programa de mensajería tiene bots, término que proviene de acortar la palabra robot. Es un programa que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas, útiles que brindan información rápidamente sobre las placas de los automóviles y las entidades legales.
Drones. Un dron es una palabra grande. Es mejor llamar a este dispositivo cuadrocópter, un cuadricóptero, un cuadrirrotor o un cuadrotor, que es un helicóptero con cuatro rotores para su sostén y su propulsión, para no llamar la atención. Volar sobre terrenos privados es una gran idea, pero a veces pueden arreglárselas con un poste, es decir, con un palito, y ahí usted pone la cámara de acción en junta.
Y terminaremos con las redes sociales, aunque existen más programas, pero sería muy largo. Estas, las redes sociales, dejan muchos rastros en Internet. Una persona ni siquiera sospecha de algunos de ellos: procesos judiciales abiertos, menciones en foros de amantes de la pesca, fotos de reuniones de exalumnos, etc. Es importante utilizar diferentes fuentes de información y compararlas. Si la información recopilada no es suficiente, se pasa a la ingeniería social.
Jefe.
Dígame.
La sintonía está sonando.
Sí, están ahí.
Pero que no haga usted como en la bienvenida, venga.
El que ofrece las palabras se despide, no sin antes agradecerle su atención. Se lo dicen Maite Fuentes y Julián Bilbao. No se olviden, están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular. Bien, señorita adjunta, continúe usted.
Total, para lo que le falta.
Bueno, los invitados, ¿quién hemos tenido hoy? Pues hemos tenido a los componentes Paula Ledesma y Francisco Javier García de Aspasin, que nos salvaban de todo lo que conlleva esa asociación. Érase una vez el cine, un secundario de lujo, Jack Lamb, especialista en morirse y de qué manera. Leyendas cortas de animales como el unicornio. Y acabamos en otra galaxia, hablando de los detectives privados, que sí son seres de otras galaxias por el trabajo que hacen.
Pues mire, de todo esto, ¿sabe qué le digo? Que el secreto de la presencia es estar haciendo otra cosa mientras tanto. O sea, desviar nuestra mente de aquello que tanto deseamos decir y no decimos, porque más verdes las han cegado.
Estuvimos en control de Cristo Sonido, Julián Bilbao y Mateo Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura. Y como solemos decir, viene a las mil maravillas. Amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós, 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 corriendo, adiós, nos vamos.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de Internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.